comienza lo que se da en llamar el segundo juicio por la muerte de Andrés Núñez. Ya hay policías juzgados, recordemos, Andrés Núñez, albañil que fue detenido, acusado de un robo que no cometió en septiembre de 1990. Y bueno, todavía gracias a la lucha de distintos organismos de derechos humanos y de quien fuera en ese momento su pareja, continúa ahora una nueva etapa, un segundo juicio. Y bueno, vamos a saludar a Pablo Morosi, periodista que ha investigado este caso y que escribió además un libro que se llama Un tal Núñez, justamente sobre este hecho. Pablo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Cintia? Buenos días para todos.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien. Gracias por llamar.
No, al contrario. Nos parecía una buena idea poder recomponer y recordar todo esto, más allá de la información específica del día de hoy. Pero sí, arranquemos por esta parte, que para los que no siguen el caso, pasaron tantos años y la pregunta es, bueno, hoy hay una nueva etapa, porque se juzga a un acusado que estuvo prófugo.
Sí, claro. Es una larga y triste historia, digamos, que sigue abierta no solamente por este juicio que comienza ahora, sino porque además todavía hay un prófugo que es uno de los que más comprometido está con la acción material de la muerte, digamos, de Núñez. Y con su ocultamiento, porque habría que decir también que este es el primer caso del que hay registros de un desaparecido después de la recuperación de la democracia en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, digamos. Uh-huh. Este hecho ocurre en la Brigada de Investigaciones de La Plata, cuando Núñez es secuestrado porque no había orden judicial, o sea, es privado de su libertad en forma ilegal, por cuatro personas que lo van a buscar a su domicilio, vestidos de civil, y lo retiran y lo llevan hasta la brigada, donde es visto por varios testigos. Hay varios testigos que además vieron y escucharon los tormentos a los que fue sometido hasta morir, digamos. Uh-huh. Y luego retirado en un auto, llevado a un campo en la localidad de General Belgrano, en donde, para ocultar el crimen, no tuvieron mejor idea que incinerarlo, y con un método que era el mismo método que se usaba en la dictadura.
Sí.
que se ha dado en llamar capacha, que es colocar el cuerpo entre neumáticos y maderas y taparlo con chapa para que la combustión sea más rápida. Y de esa manera ocultar el crimen.
En el lugar donde era oriundo este prófugo Pablo Jerez.
Es un campo que estaba ligado a la familia de Jerez.
De Jerez. Sí. Uh-huh.
Exactamente, que es el único prófugo. Y este señor Ponce, que es el que va a ser juzgado a partir de hoy, era subcomisario en ese momento, era el responsable de esa noche de la Brigada de Investigaciones, y además las cosas que después se van sabiendo con el tiempo, también estuvo sospechado por haber participado en la época de la represión. Uh-huh. Nada menos que con la primera desaparición de Julio López.
Mira,
Julio sí. López menciona a una persona de apellido Ponce. Uh-huh. Que lo traslada en alguno de los traslados. Julio López estuvo detenido en varios lugares, lo iban trasladando, y en uno de los traslados lo lleva una persona que él menciona como Ponce.
Bien.
Y se está investigando a ver si realmente es la misma persona o no, digamos, con lo cual aquello de que los organismos de derechos humanos desde la restauración de la democracia venían señalando de que había que hacer algo con los efectivos que habían estado en actividad y que habían participado de aquellas maniobras durante la dictadura, no solamente quedó en una advertencia, sino que lamentablemente quedó en que se usaban los mismos métodos y eran las mismas personas las que los aplicaban, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y otro dato más para agregar a esto es el hecho de que por lo pronto Jerez todavía esté prófugo y Ponce lo haya estado durante tantos años.
Que Jerez esté prófugo.
Los vínculos entre esa policía, sí, que no tiene ganas de buscar, no quiere, están, sí, claros.
Totalmente, se llegan hasta hoy, exactamente.
Por eso.
Porque la familia se ha cansado de señalar lugares y la justicia también se ha cansado de decirle que no tiene recursos para ir a buscarlo donde ellos dicen que están, digamos, ¿no? O sea, que se ha volcado con el tiempo el peso de la investigación en la propia familia, uh-huh, únicamente, frente a la situación inerme de la justicia, que no tiene recursos, no tiene gente, no puede.
Sí.
Y obviamente tiene otras urgencias también, digamos, porque siguen pasando otras cosas, ¿no?
Sí, también.
Para un fiscal que por ahí tiene 5 personas a cargo para hacer toda la tarea que tiene que hacer.
Claro, sí, más allá de la atención de estas cuestiones actuales, también si vamos hacia atrás, directamente la complicidad con el juez Vara, que también la tuvo,
claro,
con la policía en el caso Miguel Bru.
Sí, claro.
Todo tiene que ver, ¿no?
Exactamente. Un juez que terminó destituido por estos casos, por el de Bru, el de Núñez y otros 26, en donde siempre había un denominador común, que era que se trataba de causas en donde estaban involucrados policías que iban al cajón, digamos, no eran investigados, y que muchas veces pasaba esto de que los desbordes de la policía o estas situaciones en donde tenían que arreglar asuntos pendientes con alguien, se daban en los turnos de los jueces que eran amigos, digamos,
sí,
¿no? Eran considerados amigos de la fuerza.
Claro.
Esto era también una práctica bastante común.
Uh-huh.
Yo decía que el tema de que Jerez esté prófugo, la verdad que es una deuda de las instituciones, de la democracia y de todos nosotros, digamos, en el sentido de, como sociedad civil, presionar para que esto no sea posible, digamos, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Porque después, digamos, es una cadena de cosas en donde nosotros vamos resignando derechos o planteos hacia, por lo menos hacia los que son responsables de hacer las cosas, ¿no?
Tal cual, sí. Y bueno, Pablo, hoy comienza esta etapa donde es juzgado el Luis Ponce.
Sí. Yo no sé, perdóname que, sí, que te interrumpa, pero digamos, el caso de Ponce es también una muestra de la desidia y la falta de celo en la tarea de, uh-huh, de la investigación, porque Ponce es detenido casi por casualidad en la zona de San Martín de los Andes, con una identidad cambiada.
¿Cómo fue? Recordanos, ¿cómo fue la
detención?
Fue
en 2012, él vivía en Junín de los Andes, que es una localidad más chica próxima a San Martín de los Andes.
¿Sí?
Se había fraguado una nueva identidad con la ayuda de su mujer, que era jueza de faltas de esa localidad. Y entonces él ya no tenía documento y la jueza de falta podía tramitarle una carnet de conductor, él se manejaba siempre con el carnet de conductor como documento, decía que se había olvidado el documento,
sí,
bueno, y tuvo la idea de ponerse el apellido materno, que era Peralta.
Sí.
Bueno, la cuestión es que él tanto disimuló su vieja identidad, o su real identidad,
sí,
mejor dicho,
sí,
que adoptó chicos, adoptó 3 chicos,
uh-huh,
y bueno, parece que ejercía maltrato sobre ellos, y un vecino...
Ahora, además, otro tema aparte,
sí,
que no lo vamos a hablar ahora, ¿no?
Fichas,
pero digamos, se le da 3 chicos, se adopta a 3 chicos con todas las dificultades que todo,
sí,
el mundo sabe.
Sí, aparte en un trámite fugaz, digamos, también logrado con las influencias de la,
claro,
mujer, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que...
Y con una licencia de conductor, sin un documento.
Sí,
adopta,
un vecino,
chicos, increíble.
Cansado de escuchar que a los chicos los dejaban cuando se portaban mal a la noche en el patio, o ese tipo de cosas tremendas, empezó a pensar que se trataba, y por las formas que tenía él, que se trataba en realidad de un ex represor que estaba escondido ahí. Y empezó a googlear el apellido Peralta, y encuentra un Peralta santafesino, prófugo de la justicia, por hechos de lesa humanidad,
sí,
en la época de la dictadura, y hace una denuncia, porque había una recompensa además.
Ah, no te puedo creer.
Entonces se arma un operativo, que se disfraza de un operativo común, digamos, de tránsito, y en el momento en que eso se produce, Ponce se da cuenta de que el operativo tiene otro sentido, y quiere escapar, hay tiroteos, le pinchan la goma del auto, se baja, sigue corriendo, es herido en una pierna, se mete corriendo en un bosque que era una reserva mapuche. O sea, es cinematográfico,
sí,
lo que pasó.
Sí.
La cuestión es que lo terminan deteniendo y él dice todo el tiempo que era una equivocación, que era un error, que no era el Peralta que estaban buscando.
Sí, que era.
Pero
cierto,
claro, cuando le hacen la identificación dactilar, salta que efectivamente no era Peralta, sino era otro prófugo,
sí,
buscado por la justicia de la provincia de Buenos Aires, y así es que queda detenido.
Sí, es increíble. La verdad es que, digamos, que es un vecino que, por las sospechas, por el trato con los hijos, bueno, hace una denuncia.
Sí,
es increíble.
Sí. Más o allá sea, de que pura haya... casualidad. Digamos,
sí, una
está
casualidad.
Detenido.
Sí, una casualidad, y alguien que acciona que podría no haber hecho nada.
Claro.
El vecino.
Sí. También podría haber sido indiferente a esa situación.
Totalmente, sí. Bueno, sí, está lleno de... habíamos hablado en su momento cuando publicaste el libro, pero ¿qué sensación te dan todas estas cosas ahora nuevas, después de haber trabajado tanto, bueno, con ese material y estar tan cerca de estas cuestiones tan horror, que tienen que ver con el horror directamente?
Sí, es algo fuerte, digamos, difícil de trabajar. En general, la sociedad nuestra suele echar al olvido esas historias muy dolorosas, lo cual es un arma de doble filo, porque eso muchas veces hace que estas historias puedan seguir repitiéndose, ¿no?
Sí.
En distintos planos, no hablo solamente de este tipo de hechos, sino en otro tipo de tragedias y situaciones que hemos sufrido como sociedad. Y me parece que bueno, son historias muy dolorosas, pero que es necesaria tener en claro para poder construir otra cosa, digamos, otra sociedad que tenga otros horizontes y otra calidad de vida, digamos, ¿no?
Sí, y tal vez, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con la difusión active algo relacionado con la búsqueda del que queda prófugo,
y ojalá así sea. Además, se da esto, también ocurrió en el caso Bru, digamos, que es un caso muy emparentado, porque tuvo el mismo juez, porque tuvo la misma situación de encubrimientos. Esta cuestión de negar hasta lo último que se puede que el hecho ocurrió, y de gente que supuestamente debería estar al servicio de la comunidad para dar tranquilidad, seguridad, digamos.
Sí, ni hablar. Sí.
Es muy loco, digamos, que pase eso, y no se puede naturalizar, digamos. Es necesario hablar de estas cosas.
Bueno, hoy entonces se inicia esta etapa de este juicio para Ponce, y después están siendo investigados por encubrimiento también 4 agentes más.
Sí, porque en realidad también el comienzo de la causa fue bastante, fue distorsionando un poco el hecho, porque el juez
por vara
se ocupó de eso.
Sí.
Luego la familia tuvo que ir reconstruyéndola e ir señalando otras personas que no habían sido investigadas, y bueno, son las derivaciones que tiene. Por ahí nos encontramos con una sorpresa de que Ponce cuenta algo más a lo largo de esta de este proceso oral, y bueno, veremos. Yo creo que se pueden abrir nuevas instancias, y ojalá así sea.
Ah, ¿vos crees
tanto
que...
para encontrarlo a Jerez, o para que se active la búsqueda de Jerez, como para que nos enteremos de algunas otras cosas, digamos, que hasta ahora no se han dicho. En su momento, Ponce dijo que él era como un chivo expiatorio y tal, y bueno, pero no habló mucho más, digamos, quizá ahora pueda decir, yo tengo la esperanza de que pueda decir alguna otra cosa más.
Y Pablo, vos esto, bueno, además de un deseo y una esperanza, ¿tiene que ver con lo que vos investigaste en relación al hecho que pensás que hacia arriba Ponce ahora pueda denunciar algo?
Yo creo que la trama de encubrimiento, digamos, puede aparecer más nítida a partir de este juicio. Primero porque hay varios actores que ya no están. Vara falleció.
Sí.
El abogado de todos los policías, de apellido Casal, que sí. no es el que ha sido ministro de Justicia y Seguridad últimamente, sino otra persona, también falleció. Uh-huh. Y bueno, y han pasado muchos años, ¿no? Entonces las lealtades y algunas cuestiones que han atado este pacto de silencio por ahí sí. se pueden desanudar.
Sí, políticamente hacia arriba responsabilidades probablemente
también,
aparezcan.
Sí.
Bueno, sí. Ojalá que sí. Pablo, te agradecemos mucho. Bueno, recordemos que Un tal Núñez es el libro que escribiste. ¿Cómo se puede conseguir?
Está en las librerías en general, por ahí no está físicamente, pero se puede encargar. Y bueno, el nombre Un tal Núñez viene de una anécdota justamente con las máximas autoridades de la provincia, porque cuando asume Dual en la primera reunión de gabinete como gobernador,
sí.
Cuando termina la reunión, él se... digamos, le pide a quien era su jefe, su flamante jefe de policía, Pedro Klotzik,
sí.
que se quedara porque quería comentarle que había unas personas de los derechos humanos que le habían estado hablando sobre un caso de una desaparición. Entonces Klotzik se hace sorprendido o se sorprende, digamos, por el comentario, y le pregunta de quién habla, de quién se trata, que si tiene algún dato más, y Dualde le dice, es un tal Núñez, me parece. Y ahí, Klotzik, que tenía absolutamente presente el caso, le dice, quédate tranquilo que ese caso lo vamos a esclarecer, lo vamos a resolver, porque lo tiene un juez camarada.
Pero, sí, clarísimo. Klotzik vive, ¿no?
No, Klotzik también falleció.
Está sí, bien. Sí. Bueno, porque era uno de los nombres que podía aparecer ahora también.
Sí, 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 sí.
Bueno, Pablo, te agradecemos y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias.
¿Cómo no?
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias a ustedes.
Pablo Morosi, autor del libro Un tal Núñez, una investigación periodística sobre el caso de Andrés Núñez. Hoy comienza un segundo juicio. Ya hay detenidos, hay condenados, pero ahora se juzgará a Luis Raúl Ponce, que es quien dio la orden de detener a Andrés Núñez, y hay otros dos efectivos condenados a perpetua. Ahora comienza este juicio a Ponce, y además está todavía prófugo, a pesar de todos los años que han pasado, Pablo Martín Jerez, que continúa prófugo desde aquel momento, desde 1990.